A partir de este minuto, lo que pasa, lo que pasó y lo que queremos que ocurra, contala como quieras, hasta las 7.
Estar atentos a nuestros hermanos más pobres, a los marginados, a los que nadie quiere, a ese rostro sufriente de Cristo en los crucificados de hoy. También todos nosotros ahora tendremos que ser un poquito Francisco y poder también ser más misericordiosos entre nosotros. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer los argentinos a Francisco es unirnos. El mejor homenaje que le podemos hacer es tender puentes, es dialogar, es dejar de enfrentarnos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque si es el padre, qué mayor dolor para un padre que ver a sus hijos divididos. Que se vaya Francisco al cielo con la tranquilidad de que sus hijos van a tratar de vivir esa unidad nacional tan pendiente entre nosotros. Como dije, ahora todos somos un poquito Francisco, también en ser testigos de alegría. En un mundo con tanta tristeza, tanta desesperanza, en ese jubileo de la esperanza, que nosotros todos podamos también ser testigos de la alegría. Porque hoy más que nunca en esta Pascua tenemos la certeza de que la muerte no tiene la última palabra. Tenemos la certeza de que el Papa Francisco descansa definitivamente en el seno de Dios. Tenemos la certeza de que más allá del dolor que hoy tengamos en el corazón, del corazón Francisco no se va más. Y del corazón de nuestro pueblo argentino tampoco, porque el amor es más fuerte. Y ni la muerte pudo sacarlo ni lo sacará de nuestras vidas. Siempre digo que las únicas personas que hoy mueren son las que olvidamos. Francisco está vivo entre nosotros.
Bueno, padre, y queremos hacer freestyle. Bueno, para que usted sepa lo que es el freestyle, es un rap improvisado. Y para que usted vea qué es lo que hacemos.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho.
Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, estoy acá con la voz media cascada todavía y seguramente me saldrá alguna tos en algún momento, pero bueno, no quería estar ausente hoy. Ya lo estuve el fin de semana, no pudimos hacer el fin apuros porque estaba con la voz, realmente estaba con la voz complicada, pero bueno, quise estar con ustedes hoy, después que ayer no poder venir a hacer el programa porque tenía la voz realmente muy tomada. Bueno, nos enteramos de lo que pasó en el mundo, realmente, ¿no? Porque creo que ayer el mundo dejó de ser un poquito más amigable, o pasó a ser un poquito más hostil con nosotros, porque claramente las voces que nos dan amorosidad, nos dan comprensión, nos dan paz, nos dan y se apaguen, realmente no nos hacen para nada bien. Pero bueno, aquí estamos. ¿Cómo les va? Muy buen día. Tanto tiempo, sepan que no estuve con ustedes porque estuve, insisto, con la garganta totalmente tomada, pero aquí estamos para comenzar esta jornada de martes 22 de abril de 2025.
Usted va a hablar y empacar, cada lágrima
brotada. Bueno, la temperatura en nuestra ciudad de Posadas a esta hora de la mañana es de 15 grados con 7 décimas. Si bien digo 15 grados con 7 décimas, la humedad 74%, la presión 998.9 hectopascales, los vientos están soplando del este a 10 kilómetros por hora. El cielo está ligeramente nublado, el sol va a asomar a las 7.04 y se va a esconder a las 18.19. La visibilidad es muy buena y para hoy se espera una máxima de 29 grados en nuestra región. El cielo se va a mantener parcialmente nublado durante toda esta jornada. Atención porque están anticipando lluvias y tormentas para Misiones. Desde la Dirección General de Alerta Temprana se informó que este martes va a continuar el tiempo estable en la provincia, pero un sistema de alta presión sobre el sur de Brasil mantiene las condiciones sin cambios significativos, aunque una corriente de aire de niveles medios y altos va a provocar un cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Las temperaturas se van a mantener dentro de los valores habituales para la época. La máxima está prevista en El Dorado para 29 grados y una sensación térmica de 30 grados. Se registrará la mínima en Apóstoles con 12 grados. No se esperan precipitaciones y los vientos soplarán con intensidad leve desde el sureste y noreste. Esto es para este martes. ¿Pero qué va a pasar mañana miércoles? El miércoles, en cambio, se espera un cambio de condiciones. El sistema de alta presión comenzará a debilitarse y a desplazarse hacia el Océano Atlántico, favoreciendo el ingreso de aire húmedo desde la región amazónica. Esto va a generar lluvias intermitentes desde el mediodía en zona centro y norte de la provincia, con posibilidad de extenderse hasta la noche, y en la zona sur predominará el cielo cubierto. Las precipitaciones acumuladas se estiman entre 3 y 16 milímetros, con probabilidad de lluvias entre un 10 y un 50%. Para el jueves, el escenario será un poco más inestable. Un área de baja presión acompañada de flujos de humedad desde el norte generará lluvias de distinta intensidad, aunque durante toda la jornada, con mayor volumen en la zona norte. Y ahora sí, les quiero contar que el programa de hoy se lo voy a dedicar enterito al Papa Francisco. Un hombre a quien yo no le di mayor crédito cuando lo nombraron Papa. Recuerdo que estaba yo en Radio Nacional en Puerto Iguazú. Y me dio como... No me dio en ese momento que... No me alegró. Le pasó a muchos, ¿eh? A partir de un posteo que hice yo ayer respecto de cómo me cayó esta noticia, que si bien ya nos había tenido en vilo el mes pasado y lo hemos día a día nosotros aquí hemos ido contando cómo era el estado de salud del Papa, en realidad pensábamos que a lo mejor viéndolo a él salir a la plaza del Vaticano, saludar a los feligreses, pensábamos que probablemente, bueno, se le estaba dando una nueva oportunidad para estirar un poco más su existencia sobre esta tierra. Pero cuando hice el posteo ayer, contaba esto de que no me había provocado una alegría su elección como papa de la Iglesia Católica allá cuando en 2013 fue electo para suceder a Benedicto XVI. Sin embargo, nada, me pasó como con Néstor. No pasó mucho tiempo para que le empiece a dar señales de que qué bueno que lo habían elegido a él. Y por eso, la verdad que ayer sentí muchísimo, me dio mucha tristeza. Me hizo sentir un poco más sola, como lo manifestaron muchísimos también en las redes sociales. Uno se siente un poco más solo en un mundo donde hay tanta hostilidad, tanta agresión, tanta... En fin, el Papa Francisco. Vamos a recordarlo hoy aquí en nuestro programa, se lo vamos a dedicar. Me parece que es un hombre a quien los argentinos no le hemos dado el valor inmenso que ha tenido para la humanidad y va a seguir teniendo para la humanidad. Nosotros no hemos todavía hecho ese reconocimiento de que hemos tenido nada más y nada menos que un Papa, más allá de que uno sea católico o no, pero no se puede desconocer la importancia de la Iglesia Católica en el mundo, con sus buenas y sus malas, con sus oscuridades y sus luces, con sus con sus sombras y con la verdad, ¿no? Justamente por ser lo que es, pesan tanto sus luces como sus sombras. Y por eso me parece a mí que ha sido tan importante para esa institución llamada Iglesia Católica la presencia de un hombre como el Papa Francisco, como Jorge Bergoglio, también cuestionado en algún momento aquí en la Argentina, sobre todo por algunos organismos de derechos humanos, algunos, no todos, porque finalmente hasta R. de Bonafini se reconcilió con la Iglesia a partir del Papa Francisco. Estela de Carlotto reconoció haberle dado demasiado crédito cuando lo nombraron, y sin embargo dijo: me encontré con un ser humano admirable. Ese Papa Francisco, ese Santo Padre, como dicen en la Iglesia Católica, fue el primer Papa americano. Es el primer jesuita también que llega a Papa, Jorge Mario Bergoglio. Tenía 76 años y era obispo, arzobispo de Buenos Aires, cuando fue a Roma convocado para elegir a quien sucedería a Benedicto XVI. Una figura destacada, dicen, en todo el continente, un pastor sencillo y muy querido de su diócesis, que ha visitado a lo ancho y a lo largo, incluso trasladándose en medios de transporte público, en los 15 años del ministerio episcopal como arzobispo de Buenos Aires. Mi gente es pobre y yo soy uno de ellos, dijo más de una vez para explicar la opción de vivir en un apartamento y de prepararse la cena él mismo. A sus sacerdotes siempre les ha recomendado misericordia, valentía apostólica y puertas abiertas a todos. Lo peor que puede suceder en la Iglesia, explicó en algunas circunstancias, es aquello de Lubat llama aquello que de Lubat llama mundanidad espiritual, que significa ponerse a sí mismo en el centro. Cuando cita a la justicia social, invita en primer lugar a volver a tomar el catecismo, a redescubrir los 10 mandamientos y las 10 buenaventuranzas. Su proyecto es sencillo: si se sigue a Cristo, se comprende que pisotear la dignidad de una persona es pecado grave. Su biografía oficial es de pocas líneas, al menos hasta el nombramiento como arzobispo de Buenos Aires. Llegó a ser un punto de referencia por fuertes tomas de posición durante la dramática crisis económica que devastó el país en 2001. En la capital argentina, Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936, hijo de emigrantes piemonteses. Su padre Mario era contador, empleado en ferrocarril, mientras que su madre Regina Sibori se ocupaba de la casa y de la educación de los 5 hijos. Jorge Mario Bergoglio se diplomó como técnico químico y eligió luego el camino del sacerdocio, entrando en el seminario diocesano de Villa Devoto. El 11 de marzo de 1958 pasó al noviciado de la Compañía de Jesús. Completó los estudios de humanidades en Chile y en 1963, al regresar a Argentina, se licenció en filosofía en el Colegio San José de San Miguel. Entre 1964 y 1965 fue profesor de literatura y psicología en el Colegio de la Inmaculada de Santa Fe, y en 1966 enseñó las mismas materias en el Colegio del Salvador en Buenos Aires. Estudió teología en el Colegio San José, obtuvo la licenciatura. En 1969 recibió la ordenación sacerdotal de manos del arzobispo Ramón José Castellano. En julio de 1973 fue elegido provincial de los jesuitas de Argentina, tarea que desempeñó durante 6 años. Es el cardenal Antonio Guarrachino quien le llama como su estrecho colaborador a Buenos Aires, y el 20 de mayo de 1992 Juan Pablo II lo nombra obispo titular de AUCA y auxiliar de Buenos Aires. El 27 de junio de ese año 92 recibe en la catedral la ordenación episcopal de manos del purpurado. Concede su primera entrevista como obispo en un pequeño periódico parroquial llamado Estrellita de Belén. 3 años después, en el consistorio del 21 de febrero de 2001, Juan Pablo II le crea cardenal, asignándole el título de San Roberto Bellarmino. En esa ocasión invita a los fieles a no acudir a Roma para celebrar la púrpura y a destinar a los pobres el importe del viaje. Mientras en América Latina su figura se hace cada vez más popular, a pesar de ello no pierde la solidaridad del trato, cuentan en su biografía. Con este espíritu, en 2002 declina el nombramiento como presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, pero 3 años después es elegido y más tarde reconfirmado por otro trienio en 2008. En tanto, en abril de 2005 participa en el cónclave en el que es elegido Benedicto XVI. Como arzobispo de Buenos Aires, diócesis de más de 3 millones de habitantes, Bergoglio piensa en un proyecto misionero centrado en la comunión y en la evangelización. 4 los objetivos principales: comunidades abiertas y fraternas, protagonismo de un laicado consciente, evangelización dirigida a cada habitante de la ciudad, asistencia a los pobres y a los enfermos. En septiembre de 2009 lanza a nivel nacional la campaña de solidaridad por el bicentenario de la independencia del país. 200 obras de caridad para llevar a cabo hasta 2016, y en clave continental alimenta fuertes esperanzas en la espera del mensaje de la conferencia de Aparecida en 2007. Hasta el inicio de la sede vacante era miembro de las congregaciones hasta para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, del Consejo Pontificio para la Familia y de la Comisión Pontificia para América Latina. Una breve pero intensa biografía de Jorge Mario Bergoglio, quien entonces no se imaginaba todavía que sería electo el Santo Padre de la Iglesia Católica.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho, es mi visión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rugio. Usted que inventó este estado, inventó el inventar toda la oscuridad.
Bueno, y finalmente, tras la renuncia de Benedicto XVI al pontificado, Jorge Mario Bergoglio fue elegido el 13 de marzo de 2013 en la quinta votación efectuada durante el segundo día del cónclave. Allí fue electo Papa de la Iglesia Católica. Fue el Papa 266 de la Iglesia Católica. Fue el jefe de Estado y el octavo soberano de la Ciudad del Vaticano. Ayer el Papa Francisco, a las 2:35 de la madrugada en la Argentina, se iba de este mundo, seguramente a reencontrarse o a encontrarse con el mundo que creía hay después de la muerte.
Usted va a
Bueno, el gobierno nacional decretó 7 días de duelo por la muerte del Papa Francisco. El gobierno lo llamó líder espiritual de millones de personas en todo el mundo. Durante este periodo de los 7 días de duelo, la bandera nacional permanecerá izada a media asta en todos los edificios públicos y se suspenderán los actos oficiales de festejo. Ha partido el Santo Padre, el Papa Francisco, una figura única en la historia de nuestra nación y del mundo, un hombre de fe, de humildad, de compromiso con los más necesitados. En su memoria decretamos 7 días de duelo nacional, se expresó desde la Casa Rosada. También aquí en la provincia de Misiones, el gobernador Hugo Pasalacqua decretó 7 días de duelo, firmó un decreto que establece este duelo en la provincia en honor a su santidad. Como ciudadano y feligrés, con el dolor que atraviesa el mundo en este momento, firmé el decreto que establece 7 días de duelo en la provincia por la partida de su santidad el Papa Francisco, decía Hugo Pasalacqua. Durante este periodo, como en la nación, se va a izar la bandera provincial a media asta en todos los edificios públicos como señal de respeto y homenaje al líder espiritual que marcó la historia de la Iglesia Católica y del mundo. La medida acompaña al decreto nacional anunciado por el presidente de la nación. Pasalacqua destacó la importancia del Papa no solo como guía religiosa, sino como un símbolo de esperanza, inclusión y compromiso social que trascendió las fronteras.
Hoy es usted el que manda, lo digo, está dicho, es mi decisión. No, toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón.
Y en Misiones, los colegios católicos van a realizar homenajes al Papa Francisco, pero no van a suspender las clases. El Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones emitió un comunicado dirigido a los equipos directivos de los colegios católicos de la provincia. En ese documento expresan con profundo dolor la conmoción que genera esta noticia en la comunidad educativa, que se inspira en los valores del Evangelio, y se invita a honrar la vida y el legado de Francisco con respeto, oración y reflexión. En cuanto al protocolo que seguirán las instituciones educativas católicas de Misiones, convocan a los colegios a realizar homenajes dentro de sus posibilidades y como parte del horario escolar, como incluir la celebración de misas, momentos de oración, espacios de reflexión o actividades pastorales que promuevan el testimonio de fe, humildad y servicio que caracterizó su pontificado. Las escuelas, entonces, católicas en Misiones van a realizar homenajes, pero no van a suspender las clases. Bien, y recordemos, Francisco murió como consecuencia de un colapso cardiovascular y apoplejía cerebral. Falleció en su habitación de la Casa Santa Marta en Roma, donde debía cumplir 2 meses de convalecencia después de haber estado 38 días internado en el Policlínico Gemelli de Roma por una neumonía bilateral. Esto lo informó el Vaticano tras el rito de constatación. Murió como consecuencia de un colapso cardiovascular y apoplejía cerebral mientras dormía. De acuerdo al informe médico difundido por el sitio Vatican News, el Papa sufrió un colapso cardiovascular irreversible y un derrame cerebral. Las causas del deceso fueron comprobadas mediante un electrocardiograma tanatológico realizado por el profesor Andrea Arcangeli, director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad de Vaticano. La oficina de prensa de la Santa Sede indicó que el ex arzobispo de Buenos Aires presentaba antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda en neumonía bilateral multimicrobiana, bronquiectasias múltiples, hipertensión y diabetes de tipo 2. antes de la confirmación oficial en los medios locales comenzó a circular una versión que apuntaba a un posible derrame cerebral. El diario Corriere della Sera había publicado, citando fuentes vaticanas, que Francisco se despertó este lunes a las 6 de la mañana y se encontraba razonablemente bien, pero media hora más tarde habría tenido un derrame cerebral que le provocó la muerte en 35 minutos después. Bueno, la salud de Francisco había presentado varios problemas en el último tiempo, especialmente por complicaciones respiratorias, dado que cuando era joven le descubrieron quistes en una parte del pulmón derecho y le tuvieron que extirpar el lóbulo superior de ese pulmón, intervención que lo convirtió en una persona muy sensible a complicaciones en el sistema respiratorio.
Hoy es usted el que manda, lo dijo y está dicho.
Bueno, ayer también el Vaticano publicó el testamento espiritual del Papa Francisco, que falleció a los 88 años. El sumo pontífice escribió la misiva el 29 de junio de 2022 en su residencia de Santa Marta, en Roma. En nombre de la Santísima Trinidad, amén, comienza Francisco, quien sentía que se acercaba al ocaso de su vida terrena y con viva esperanza en la vida eterna manifestó su voluntad testamentaria solo en cuanto a su lugar de sepultura. Mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal los he confiado siempre a la Madre de nuestro Señor María Santísima. En este sentido, pido que mis restos mortales descansen esperando el día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Jorge Bergoglio deseaba que su último viaje terrenal termine en este antiquísimo santuario mariano, al que acudía en oración al inicio y al final de cada viaje apostólico, para encomendar confiadamente mis intenciones a la Madre Inmaculada y agradecerle sus dóciles y maternales cuidados. De acuerdo al documento, la petición del jefe de la Iglesia Católica era que su sepulcro se realice en el nicho de la nave lateral entre la Capilla Paulina y la Capilla Sforza de la citada Basílica Papal. El Papa detalló que el féretro debe estar en la tierra y que sea sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Franciscus. A su vez señaló que los gastos correrán por la cuenta de la suma del benefactor que ha dispuesto. Será transferida a la Basílica Papal de Santa María la Mayor y para la cual he encargado oportunas instrucciones al arzobispo Rolanda Macricas, comisario extraordinario del capítulo liberiano. Que el Señor dé una merecida recompensa a quienes me han amado y seguirán rezando por mí. El sufrimiento que se hizo presente en la última parte de mi vida lo ofrecí al Señor por la paz mundial y la fraternidad entre los pueblos, concluía el testamento del Papa Francisco.
A pesar de usted, a pesar de usted.
Por supuesto, en todo el mundo tuvo repercusión, y como no va a ser en la Argentina y en nuestra provincia también. Aquí una de las voces que se escuchó fue la del padre Alberto Barros, el referente de Cáritas Posadas, que dijo: Francisco nos dejó una vida entregada a los pobres y una iglesia de brazos abiertos. Días atrás, hace un mes atrás más o menos, nosotros entrevistábamos al padre Alberto Barros sobre una actividad que estaba realizando desde Cáritas. Y en esa oportunidad Barros reflexionó justamente sobre el padre Francisco en estos términos.
Alberto, bueno, estamos en un momento de estar atentos a la salud del Papa Francisco. Acaba de cumplir sus 12 años de pontificado. Digo, una reflexión sobre este Papa que nos ha tenido en vilo. Por suerte parece que está saliendo de este momento y de estos 12 años De estar al frente como la figura máxima del Santo Padre.
No dudo que Francisco ha sido y es y será un gran regalo de Dios para la Iglesia y el mundo. Nos ha traído una nueva luz, una nueva frescura, nos volvió a conectar con lo más genuino de la persona, el pensamiento y la enseñanza de Jesús, de donde brota su predicación permanente por una iglesia de puertas abiertas que no excluye a nadie, que recibe a todos, una iglesia en salida hacia ferias, a tomar la cercanía, la cultura con los últimos, como nos decía, quiere una iglesia pobre para el pobre, en ferias, que no escuche a nadie por ningún motivo, ni por su condición sexual, cultural, moral, todos adentro, dice el Papa.
Sí.
Esa mirada que es profundamente evangélica la recuperamos gracias a Francisco, ¿no? Pero esto generó en algunos una reticencia muy grande, ¿no? El Papa que nos habla de ecología, ¿no? Aprender a escuchar el clamor de los hombres y el clamor de la tierra, ¿no?
Incluso incluir a la mujer, valga la redundancia, incluir a la mujer en lugares de alta jerarquía dentro de la iglesia, cosa que siempre fue como postergado el tema, ¿no?
Exactamente, ¿no? Le ha dado a la iglesia un lugar en la iglesia mucho más grande, dedicado profundamente la figura de la mujer en ámbito de instrucción, de decisión, y tenemos que seguir haciendo un trabajo importante. Nos ha hablado de una iglesia a que se acerca siempre al herido, que está tirado en el camino de la vida, realmente una luz para el mundo. Muy fuerte luz, y una palabra profética muy fuerte que asume la defensa de los últimos como no veíamos desde hace mucho tiempo, lo cual también le ha generado obviamente es muy grande desde los sectores de poder. Siempre han estado acostumbrados a explotar a los últimos en beneficio propio, obviamente es una voz que no les gusta, y tal vez por eso que no ha venido a la Argentina, a mí no me preocupa. Yo digo, bueno, hubiera sido lindo, papá, vénganos, pero no es lo importante. Lo importante es hacer su palabra, y acá en la Argentina tal vez alguna vez tengamos que pedir perdón. Actores, aliados a medios de comunicación, se han encargado durante estos 2 años de mentir, calumniar, violentar al Papa una y otra vez. Y tengamos que hacer un buen examen de conciencia. Pero, como lo decía en la misa con los migrantes, miren, cuando el Papa fue a Perú, a Bolivia, a Colombia, yo me sentí visitado por el Papa. Cada vez que a nuestra patria grande, también nos visitó a nosotros. Así que,
bueno, y yo como anécdota le cuento que tuve la oportunidad de hacer la cobertura cuando vino al Paraguay, cuando yo estaba en Radio Nacional, me envió la Radio Nacional Argentina a hacer la cobertura, y la verdad que fue un placer también, porque era escuchar a alguien de los nuestros, hablar como habla al pueblo, y eso acercó muchísimo también a mucha feligresía que estaba desentendida, ¿no?, de la iglesia seguramente. Así que me parece que es mucho más positivo lo que nos está aportando, lo que nos ha aportado y lo que seguramente va a quedar como legado del Papa Francisco. Así que, Padre, muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Muy amable. Un
abrazo grandote para vos y para toda la vida.
Bueno, muchas gracias. Hasta pronto. Chau, chau.
Bueno, la charla con el Padre Alberto Barros, un tiempo atrás, no hace mucho, cuando el Papa estaba internado y estábamos todos pendientes de cómo evolucionaba su estado de salud, ¿no? Destacando una personalidad que se hizo fuerte, rompiendo con moldes que estaban muy arraigados dentro del seno de una iglesia católica que estaba envuelta en sí misma, y a mí me da la impresión de que el Papa Francisco la abrió, la conectó a más al mundo, y de eso dan testimonios muchísimos episodios que destacaron y destacan en el pontificado del Papa Francisco. Bueno, recordemos que Francisco fue otro Papa peregrino, recién con Juan Pablo II empezó a hacerse más habitual que los papas salgan del Vaticano y recorran el mundo. También por un tema de las nuevas posibilidades de comunicación aérea, en fin, esa tecnología también puesta al servicio, en este caso, de los pontífices. Lo cierto es que en 12 años de pontificado, el Papa Francisco recorrió los 5 continentes. Los misioneros tuvieron contacto con él en Paraguay y Brasil. Quedó con la cuenta pendiente de volver a la Argentina y hay razones sobradas para que al final no lo haya podido hacer. Aquí estuvo acá, en el Paraguay. Yo lo recuerdo perfectamente porque fui enviada de Radio Nacional Argentina a hacer la cobertura de esa visita del Papa Francisco al Paraguay. Fue realmente conmovedora, muy conmovedora. Insisto, yo no soy militante de la Iglesia, no, me he criado en una familia católica, muy creyente, muy militante, pero no ha sido precisamente mi fuerte la militancia religiosa. Soy más bien, de moverme con mi fe más libremente que dentro de los cánones de cierta rigurosidad religiosa. Pero confieso que el Papa Francisco no me pasó ni con Juan Pablo II, mucho menos con Benedicto XVI, bueno, y para atrás ya era mucho más joven, pero el Papa Francisco realmente me convocó como hombre político, fundamentalmente, de una Iglesia que también es una institución política para el mundo. Bueno, el Papa Francisco realizó más de un centenar de viajes y registró más de 1.167.000 kilómetros de recorrido. Aquí en Sudamérica tuvo varios viajes a Sudamérica. De hecho, el primer Papa argentino, el primer Papa latinoamericano, muy querido y reconocido en Latinoamérica por representarnos por primera vez en ese lugar, en ese sitial, que lo ponía como el rey de la Iglesia Católica. 66 países recorrió Francisco. Entre esos, decíamos, aquel primero a Brasil, a Río de Janeiro, donde convocó a los jóvenes a que hagan lío. Me encantó aquella, fue una de las veces que me captó fuertemente mi atención cuando le dijo a los jóvenes en Brasil: salgan y hagan lío, ¿no? Salgan y muévanse, comprométanse, ocúpense de la comunidad en la que viven. Un mensaje realmente fuerte del Papa Francisco. Llegó al Paraguay en el 2015, les dije ahí cuando pude, fui desde el 10 al 12 de julio de ese 2015 a Asunción a hacer esa cobertura. Los paraguayos estaban exultantes. Terminó la jornada de presencia en Paraguay, terminó con un encuentro con los jóvenes, ahí sobre el río Paraguay, en la costanera misma de Asunción. Ese fue de alguna manera el cierre de la visita del Papa al Paraguay, con una misa que se celebró en el Parque Ñuguazú de Asunción. 1.000.000 de personas estuvieron, porque fueron muy, además de los paraguayos, muchísimos argentinos. Era impresionante, no había lugar donde alojarse. Algún día contaré la anécdota del lugar donde me alojé con Adriana Collado, que me acompañó desde Radio Nacional, y además llevé a mis hijas María y Laura para que vivan esa oportunidad única de estar tan cerca del Papa, y encontramos para alojarnos un lugar de mala muerte que no les puedo explicar. Algún día contaré, porque estaba el Paraguay estaba totalmente colapsado de visitantes de toda la región y fundamentalmente de aquí, de la Argentina.
Daría tanto por ver el jardín florecer como usted lo quería.
Y como pontífice argentino, por supuesto que siempre ha sido noticia los encuentros del Papa con los presidentes argentinos. En sus 12 años se encontró 7 veces con presidentes argentinos en el cargo. 7 con Cristina Fernández de Kirchner, O sea, 7 veces estuvo con Cristina, 2 con Mauricio Macri, 2 veces se encontró con Alberto Fernández y 1 vez con Javier Milei. Todos estos años los encuentros fueron en el Vaticano o en los países que visitaba acá en América Latina, donde llegó fundamentalmente Cristina, a Paraguay, Brasil y a Cuba. El primer encuentro con Cristina fue un día antes de la ceremonia formal de consagración de la iglesia en la residencia Santa Marta. Allí Cristina le regaló al Papa un mate. El 28 de julio de 2013 fue el segundo encuentro en Río de Janeiro, fue la primera salida del Papa al mundo, y el Papa le obsequió a Cristina un par de zapatos y medias blancas para su nieto. El 17 de marzo de 2014 volvieron a verse en un almuerzo en la Santa Sede. Duró 2 horas y media y el motivo fue la celebración del primer aniversario del papado de Francisco. En septiembre de ese 2014 se volvieron a encontrar para otro almuerzo Cristina y Francisco en la residencia de Santa Marta. El 7 de junio se encontraron en el salón de audiencias de la Sala Pablo VI del Vaticano. En julio y septiembre de 2015, Cristina viajó a Paraguay y a Cuba para encontrarse con el Santo Pontífice. En Paraguay asistió a una misa multitudinaria celebrada por el Padre Francisco en el Parque de Ñuguazú para saludarlo, lo mismo que hizo en Cuba. Mauricio Macri se encontró en febrero de 2016 en un primer encuentro que duró 22 minutos. Y dejó especulaciones sobre la relación por el gesto serio del Papa en fotos y videos de la reunión. El segundo encuentro con Mauricio Macri fue el 15 de octubre de 2016, también en el Vaticano, pero con ánimos distintos. En ese momento, esa oportunidad, la reunión con Macri duró casi 1 hora. El mismo Macri dijo que fue una buena reunión y que siempre es positivo reunirse con él y confirmar que es un líder moral para mí, había dicho Mauricio Macri. En enero de 2018 el Papa visitó Chile y Perú, pero decidió no pasar por la Argentina. Cuando sobrevolaba el territorio argentino, envió un telegrama protocolar con un cálido saludo para sus compatriotas. Con Alberto Fernández se reunió el 31 de enero de ese 2018, el 18. El Papa recibió a Alberto Fernández en el Vaticano. No, habrá sido en el 20 esto, ¿eh? En el 20. Recibió al Papa Alberto Fernández en el Vaticano, una reunión que duró 44 minutos. Santo Padre, qué gusto verlo, saludó Fernández. Bienvenido, respondió Francisco. El 13 de mayo de 2021 fue el segundo encuentro, también en el Vaticano, con Alberto Fernández, y en esa oportunidad la reunión duró 25 minutos. Un detalle que impactó en ese momento fue que ninguno usó barbijo ni respetaron una distancia de 2 metros en medio de los protocolos globales tomados ante la pandemia de coronavirus. Y finalmente la visita o el encuentro más polémico, después de las barbaridades que se ocupó de decir antes y ya siendo presidente de los argentinos, Javier Milei. Realmente uno no quiere ni recordar las palabras que dijo Javier Milei del Papa Francisco. Sin embargo, con esa personalidad totalmente, cuando tuvo oportunidad de visitarlo el 12 de febrero de 2024, cuando el Papa Francisco recibió a Javier Milei, hay imágenes que lo muestran enfervorizado, saludando a ese Papa que dijo que era el maligno en el templo de Dios. Así lo llamó, el maligno en el templo de Dios. El encuentro entre el Papa Francisco y Javier Milei, con la grandeza de un Papa que prefirió olvidarse, o por lo menos dejar a un costado aquellas barbaridades que había dicho Javier Milei sobre él, duró 1 hora ese encuentro. Más tiempo de los que duraron sus encuentros con Macri o con Alberto Fernández. Fue una audiencia muy buena y muy amable, según fuentes vaticanas. presidente le comentó sobre los planes del gobierno para enfrentar la situación económica y política, el Papa lo dejó hablar, dijeron desde los cercanos al Papa Francisco.
Este hoy anda hablando bajito, mirando el rujo, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad. Usted que inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted,
y justamente los encuentros del Papa con los presidentes argentinos dan lugar para que uno conozca el pensamiento del Papa Francisco sobre la acción política, ¿no? Sobre qué significa ser político y qué significa hacer política y por qué es importante mantener viva la memoria. Esto decía el Papa Francisco sobre la necesidad de no olvidarse, no perder de vista el pasado, donde están las raíces de lo que vivimos en el presente para hacerlo florecer en el futuro. Y hablaba también el Papa en otra oportunidad de los salvadores sin historia. Escuchémoslo.
No sueñan con un futuro utópico. No, la historia ya pasó, no, lo de antes, no, ahora empieza. Ahora no empieza nada, te la vendieron. Bernardes, nuestro poeta, termina un verso diciendo: lo que el árbol tiene de florido viene de lo que tiene de soterrado. Volver a raíces y armar tu futuro desde las raíces de donde te viene la savia. No renegues la historia de tu patria. No renegues la historia de tu familia. No niegues a tus abuelos. Busca las raíces. Busca la historia. Y desde allí construir el futuro. Y aquellos que te dicen que sí, los héroes nacionales ya pasaron, que no tiene sentido, que ahora empieza todo de nuevo, reíteles en la cara. Son payasos de la historia.
Cuando se ve un salvador sin historia, sospecha. Síndrome 1933. Narra un poquito el internismo tremendo que había en Alemania después del final del gobierno Weimar. Fue von Papen, el responsable de esto, que presentó un político nuevo, que hablaba lindo, que sedujo a la gente. Se llamaba Adolfo. Y todo el mundo, bueno, probemos con este que nadie lo conoce, no conocemos sus raíces, no conocemos su condición, y todos votaron a Adolfito. Y así terminamos, ¿no? Yo tengo miedo a los salvadores sin historia.
Hoy es usted el que manda los hijos y está dicho. Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el lujo.
Qué fuerte, ¿no? Lo de tengo miedo a los políticos sin historia. La verdad es que es fuerte. En algún punto muchos imaginábamos que lo estaba diciendo también por quien está conduciendo el país en este momento, que tanto nos duele, tanto nos duele. Bueno, en esa parte del perfil del Papa Francisco y su relación con la política, con la historia, también ha sido muy polémica su participación durante la dictadura cívico-militar en nuestro país. Hay algunos sectores más radicalizados que definitivamente lo involucran en algún caso, en el caso de un par de sacerdotes, dice que los entregó directamente otros aseguran que más que entregarlo solamente no pudo darle la protección que hubiese querido, en fin. Ayer anoche escuchaba una entrevista a Luis Zamora, muy duro con el Papa Francisco, reconociendo que, bueno, fue un hombre de la Iglesia, pero en ese sentido. Pero por otro lado también hay otros testimonios, como los de las hijas de Esther Balestrino, una química paraguaya desaparecida en la dictadura argentina, que fue clave en la formación política de Francisco. Esther Balestrino fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y fue secuestrada por militares y lanzada viva al mar en los llamados vuelos de la muerte. Francisco siempre la recordaba como la mujer que lo acercó a las ideas políticas. En el laboratorio Heinheider-Bachmann de la calle Escuélaga, en Buenos Aires, la química Esther Balestrino, de 35 años, tenía la tarea de verificar los resultados que le entregaban los jóvenes técnicos. Jorge María Bergoglio, de 16 años, a quien le faltaban 3 para empezar su camino religioso en el seminario y 6 décadas para convertirse en el Papa Francisco, era uno de esos jóvenes técnicos que entregaban resultados a Esther Balestrino. ¿También hiciste aquella prueba?, le preguntó ella con desconfianza, debido a la velocidad con la que aquel estudiante le había entregado el último informe. No, pero no creo que sea necesario, porque todas las que hice antes demuestran que el resultado es correcto, respondió él. No, así no. Haz la prueba de vuelta, le indicó Esther. La escrupulosidad y la precisión lo es todo nuestro trabajo. Las razones de la ciencia deben sustentarse de manera empírica. Al escuchar esas palabras, él entendió la cultura del trabajo y que el rigor es un requisito imprescindible para hacer bien las tareas. Esto lo relató el mismo Papa Francisco en su autobiografía Esperanza, conocida este año. Pero aquella gran mujer hizo mucho más. Me enseñó a pensar, me refiero a pensar la política, cuenta el Papa Francisco. Esther, hay una imagen donde se la muestra a Esther, de padre uruguayo y madre paraguaya. Esther Balestrino había nacido en 1918 en Fray Bentos, en Uruguay, pero siempre se sintió paraguaya, país donde vivió gran parte de su vida. Después de pasar los primeros años en Uruguay, Esther se mudó con su familia a Encarnación, en el sur de Paraguay, y más tarde a Asunción, donde se graduó en Ciencias Químicas. Y ella era una de las pocas mujeres en la universidad. Fue una mujer de avanzada para su época, cuenta la BBC Mundo, la menor de sus hijas, Ana María Cariaga, de 64 años. Ya en Asunción, poco a poco, Esther se acercó a las ideas de izquierda. Primero integró las filas del Partido Revolucionario Febrerista, después formó la rama femenina del mismo partido, siendo una de las fundadoras de la Unión Democrática de Mujeres del Paraguay. Bueno, la historia política de Esther Balestrino, que finalmente se casó con Raimundo Cariaga, también dirigente del movimiento febrerista y exiliado en Argentina, con quien tuvo 3 hijas, Esther, Mabel y Ana María. En nuestro matrimonio soy yo el que he tenido el honor de ser su esposo, le escribió Raimundo en una carta a Ana María. Y Ana María recuerda a Esther, ¿no? Su hija Ana María recuerda haber crecido en una familia de puertas abiertas, en una casa donde las paredes estaban cubiertas de libros y siempre recibían a perseguidos políticos en otros países de América Latina. Bueno, esa era la mujer con la que el Papa Francisco en su adolescencia compartió tareas antes de entrar al seminario para consagrarse sacerdote. Francisco contó que le gustaba ir a la unidad básica, sede del movimiento peronista en cada barrio, así como al Comité Radical y la sede socialista, como lugares de cultura política muy incentivadas por entonces. La política siempre me ha interesado, siempre, dijo el Papa Francisco. Bueno, sobre la relación del Papa Francisco con Esther Cariaga, Esther Balestrino de Cariaga, cuentan sus hijas, las hijas de Esther Balestrino, que tuvieron en oportunidad de una audiencia que tuvieron con el Papa Francisco, el mismo que en su adolescencia compartió tareas con su madre detenida, desaparecida, una de las madres fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo.
Esta, hace muchos años, cuando él no era el Papa Francisco, era Jorge Bergoglio, y trabajaba en un laboratorio de análisis químicos que estaba situado en la calle Escuénaga, cerca por Escuénaga y Santa Fe, y mi mamá, Esther Valentina de Cariaga, era bioquímica farmacéutica y jefa de él en ese laboratorio. Él recuerda, y en varias oportunidades lo ha dicho públicamente, que ella, digamos, le ha dejado marcas, huellas, que era una persona, digamos, de valores muy fuertes, muy nobles, con convicciones, yo digo siempre con una posición ética y de dignidad en la vida, que era una militante de la vida, y creo que esa es la impronta que dejó en el Papa Francisco. Nosotros nos refugiamos bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, el primer país que nos da asilo es Suecia, viajamos a Suecia, ella vuelve a la Argentina, vuelve a la plaza, las madres le dicen, ¿qué haces acá si vos ya recuperaste a tu hija? Y ella dice, yo voy a seguir hasta que aparezcan todos, porque todos los desaparecidos son mis hijos, lo que da cuenta de una lucha que había trascendido la cuestión singular, la búsqueda de sus seres queridos, y que se había convertido en un reclamo colectivo que sigue hasta hoy todos los jueves girando en torno a la pirámide con un valor simbólico ejemplar.
En esta audiencia se junta un lazo personal muy fuerte que lo marcó a Francisco en su juventud, con valores muy fuertes y de solidaridad hacia el otro, y por el otro lado una cuestión política, ¿no?, de reivindicar la lucha de mi madre, toda su lucha política acá en Paraguay, y después la lucha por los derechos humanos y como fundadora de Madres de Plaza de Mayo en la Argentina. O sea, yo creo que se unen las dos cosas. Eso es un hecho fundamentalmente político, pero que tiene una fuerte relación personal que para él, evidentemente, lo marcó en su vida, ¿no?, en sus valores, en su trayectoria. Esa era mi mamá. Una persona que tenía la preocupación por el otro en forma permanente, y por eso, después de llevarme a mi hijo a Brasil, cuando nosotros nos despedimos, nosotros le insistimos mucho que se viniera con nosotros, mucho le insistimos, pero bueno, ella tenía una trayectoria política de toda la vida, y ella sabía que la lucha era colectiva, que no iba a haber una solución individual.
Bueno, estaban las hijas de Esther Balestrino, ¿no?, contando cómo iba a ser esa audiencia con el Papa Francisco, aquel que en su adolescencia fue uno de los asistentes de su mamá en un lugar de estudios químicos. Las vueltas que da la vida, ¿no? Bueno, los organismos de derechos humanos le pidieron con dolor al Papa Francisco. Tati Almeida agradeció su cariño hacia las Madres de Plaza de Mayo. Estela Carlotto lo definió como un hermano. También agradecieron su apoyo a Eve de Bonafini. Adolfo Pérez Esquivel estuvo en la misa para despedirlo en la catedral. Lo cierto es que, te juro que no lo podemos creer, repetía durante la mañana Tati Almeida, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, después de enterarse del deceso de Jorge Bergoglio. Tati lo había visitado en dos oportunidades en la residencia de Santa Marta. Teníamos una linda relación con el Papa Francisco. Él se reía tanto con las cosas que yo le contaba. Los intercambios eran por WhatsApp, cuenta Tati Almeida. El Papa escribía su respuesta de puño y letra y después la fotografiaba para certificar que era el mismo quien respondía y se la enviaba. Miren qué detalle este, ¿no? Qué detalle increíble. El Papa respondía de puño y letra y fotografiaba el mensaje para enviarlo por WhatsApp. Tengo la dicha de haberlo conocido personalmente y que él fuera tan cariñoso con las madres. El Papa deja hechos importantes, transformó la religión católica y espero que su legado continúe, dijo Tati Almeida. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, también lo visitó varias veces en Roma. Fue, por ejemplo, poco después de haber encontrado a su nieto Ignacio. Era un hermano para mí, una persona sana, buena, generosa, todas las condiciones que debe tener quien está a cargo de la Iglesia Católica, dijo Estela. Desde Abuelas definieron a Francisco como un defensor de la justicia social y los derechos humanos. Contaron que le habían pedido ayuda en la búsqueda de los nietos y en el acceso a los archivos. El Papa siempre nos manifestó su apoyo e intercedió para ello, generando un proceso de reflexión al interior de la Iglesia como nunca antes respecto al papel de la jerarquía católica durante la última dictadura cívico-militar. Aquí se recuerda también en este artículo que en los años 50 Bergoglio había conocido a Esther Balestrino de Cariaga, ¿no? Él decía que Esther era una militante comunista que le había enseñado a pensar. Bueno, por otro lado, las madres de Plaza de Mayo destacaron: nos quedamos más solas, los pobres del mundo se quedan más solas, dijo la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Desde la organización le agradecieron a Francisco haber recibido a Eve de Bonafini después de que la justicia quisiera detenerla durante el gobierno de Mauricio Macri. También recordaron las cartas que el Papa le enviaba a la presidenta de la asociación. Lita Boitano, presidenta de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, también cosechó un vínculo estrecho con el Papa. ¡Qué tristeza, qué mala noticia para los pobres, los oprimidos y la causa común! Sigamos haciendo lío como él pedía, escribieron en sus redes sociales los integrantes de Hijos de la Plata. El Centro de Estudios Legales y Sociales también resaltó en su red social: recordaremos al Papa Francisco por su sensibilidad hacia las personas migrantes, refugiadas, excluidas, empobrecidas y marginadas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos lo describió como un líder espiritual que reiteradamente se manifestó contra el sistema de crueldad impuesto desde los sectores de mayor poder político y económico del mundo y abogó contra las guerras, el racismo y la discriminación. El Servicio de Paz y Justicia, el SERPAJ, por su parte, sostuvo que el mundo perdió a un defensor de los pueblos. El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel estuvo en la misa que se celebró en la Basílica de Flores para despedirlo. Bueno, un programa dedicado, por supuesto, al Papa Francisco. Permítanme cumplir esta necesidad. Ayer no pude estar al aire, hoy lo estoy haciendo con esfuerzo porque la voz todavía la tengo cascada y tengo tos, pero quería hacer este repaso. Me queda mucho por repasar del Papa, me quedan sus definiciones más polémicas. Las voy a compartir con ustedes en el Contala del Mediodía, porque busqué mucho material, sobre todo la palabra del Papa. Busqué mucho material sobre sus posturas más polémicas, sobre todo para el interior de la Iglesia. Su relación con los homosexuales, con los no binarios, con los matrimonios divorciados y vueltos a casar, con los jóvenes. Así que lo vamos a compartir al mediodía. Ahora los estoy dejando con Ariel Jalaf, pero no me voy a ir de este momento sin manifestar mi más profundo repudio y el de toda la 99.3 a las agresiones que sufrió ayer Roberto Navarro, el director del Destape, esta radio que nosotros retransmitimos de manera oficial. Ayer Roberto Navarro salió de la radio y poco minutos después fue golpeado de manera cobarde por atrás, tuvo que ser asistido por unos médicos. No hubo necesidad de internación ni nada, pero quedaron huellas del golpe brutal que recibió. Y uno no puede despegar esa violencia con la violencia del presidente de los argentinos. Javier Milei, que un día antes había mandado a odiar más al periodismo, al periodista. Pero este hombre está loco realmente. Este hombre es un desquicio. Estamos despidiendo a un ser de paz. Alguien que convocó a parar las guerras, a dejar de hambrear al mundo, pidió a los poderosos que compartan un poco más, pidió paz y respeto. Y ahí tenemos a quien gobierna este país. Fíjense lo que es capaz de dar un mismo país. Argentina fue capaz de dar un Papa Francisco al mundo, pero también, dolorosamente, ha sido capaz de recrear una bestia para que nos gobierne y nos muestre al mundo cómo nos está mostrando. La violencia que genera el presidente Javier Milei, con sus palabras, es la violencia que se está sintiendo en distintos lugares de la patria, sin ningún sentido, otro sentido, que el de seguir lo que se supone es una voz autorizada. ¿No amerita un juicio político? Solidaridad con Roberto Navarro, y nos encontramos a las 12 del mediodía. Y vos ya sabés, escuchamos mucho del Papa Francisco. Algo más de esto vamos a escuchar al mediodía. Después, contarás como quieras. Hasta las 12. Chau, chau.
Otro día, yo quisiera saber.